En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Espejo de la Iglesia. Les habla José Antonio Calvo con Víctor Franco en el control técnico. Hoy voy a hablar muy poco, porque quiero comenzar este programa con el pregón de la Semana Santa de Zaragoza que tendría que escucharse mañana a las 8 de la tarde en la Gran Plaza de Zaragoza, a las puertas de la Catedral y Basílica de Nuestra Madre Santísima del Pilar. Pero no va a poder ser. Por eso, y en colaboración con la Junta Coordinadora de Cofradías, adelantamos en exclusiva a nuestros oyentes de COPE este pregón. Desde aquí, en pleno Viernes de Dolores, para todos, el pregón de esta Semana Santa de 2020, Año de Gracia, un pregón organizado por la Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís. Un pregón escrito y pronunciado por doña Pilar de Llarza, presidenta editora de Heraldo de Aragón, premio Torcuato Luca de Tena 2018 y empresaria del año 2019. No olvidamos sus numerosos viajes de cooperación a la India, donde la Madre Teresa de Calcuta le marcó de un modo definitivo. Adelante, doña Pilar.
Buenos días. En estas circunstancias tan difíciles y extraordinarias, agradezco especialmente poder compartir estas reflexiones en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Gracias a la Junta de Cofradías, que realiza una valiosísima labor social, junto a quienes necesitan ayuda todos los días del año. Lo agradezco por mi condición de creyente, a la manera que aprendí de mis padres, con una fe que busca ser compromiso, y por los lazos que unen a Heraldo de Aragón y a toda mi familia con el Semana Santa zaragozana. Lamentablemente, la tremenda emergencia que vivimos ha obligado a suspender los actos programados, pero la tecnología va a permitir que compartamos juntos el espíritu de la Semana Santa. La llamada a la solidaridad, a la esperanza, redobla en su sentido, de una manera más intensa que nunca si cabe. El espíritu de la Semana Santa persiste más fuerte que nunca. Quiero resaltar que la gran labor de las cofradías es posible en buena parte por la participación generosa de los jóvenes. Ellos son claves en todas las actividades solidarias. Muchos de ellos viven esta pasión cofrade en sus familias. Es el ámbito donde tantos niños y niñas aprenden a ponerse su primera túnica y a estrenarse con los redobles. Las cifras de la Semana Santa hablan por sí solas. 25 cofradías, una de las cuales, la de la Crucifixión, ha organizado el pregón de este año. Cerca de 20.000 cofrades, miles de bombos, de timbales y tambores, de matracas, de carracas. La procesión del Santo Entierro más grande de España. Es una expresión de arte, un potente atractivo turístico. Es, sobre todo, el puente que nos une con nuestra aspiración a la trascendencia. Las lecturas de los oficios reflejan esta idea. El ser humano necesita respuestas a cuestiones eternas, sobre el sentido de la vida y del sufrimiento, sobre la pugna entre el bien y el mal, entre la desesperación y la esperanza. Los tiempos fuertes de la Semana Santa nos invitan a buscar respuestas a estas cuestiones. Al hombre le digo, ha escrito el Papa Francisco, que no conozca a Dios de oídas. El Dios vivo es el que verá dentro de su corazón. En la pasión vemos a ese Dios vivo, un Cristo que sufre y lo hace por toda la humanidad. Vemos al Jesús que soporta las tentaciones de poder, de fama, de ambición, las mismas que sacuden hoy a nuestra sociedad. Vemos al Jesús que soporta el abandono de los suyos, que caen vencidos por el sueño. Es el mismo sueño, dice Santo Tomás Moro, de quienes nos decimos cristianos, pero cerramos los ojos ante el sufrimiento de las víctimas, de los excluidos, de los niños. Vemos en el drama de la pasión el aparente triunfo de la mentira y la muerte de un justo. Lo mismo que hoy, los bulos enturbian la vida pública, intentan imponer decisiones perjudiciales para la sociedad. Como editora de prensa y como creyente, me gustaría detenerme en la escena del atrio de Casa de Pilatos. He venido a ser testigo de la verdad, dice Jesús. Pilatos le responde, ¿qué es la verdad? He tenido presente este diálogo en muchos momentos de mi vida profesional. Nos toca afrontar una crisis de valores. El ventajismo busca sustituir a la honestidad, a la palabra dada. La valentía está penalizada. Son tiempos difíciles en los que la tentación de rendirse a la comodidad. Como Pilatos es más fácil ofrecer a la audiencia lo que reclama. Son tiempos de ruido. Se habla de hechos alternativos y no es más que un descarado eufemismo de la mentira. Es un escenario que puede parecer sombrío, pero que nos llama a la acción y a la esperanza. Por la pasión desfilan figuras que iluminan el drama. José de Arimatea, María y las mujeres que acompañan a Jesús hasta la cruz y que son las primeras en saber que vive. Los apóstoles que despiertan de su sueño. Vemos al Cristo que resucita, el que nos invita a transformar la sociedad. ¿Cómo? Como hacéis los cofrades y quienes con Cáritas y con cada una de las múltiples obras sociales de la Iglesia. Es la caridad, la verdad, de la que habla Benedicto XVI. Sin verdad, dice, la caridad es solo sentimentalismo. El Papa emérito dirige a los medios de comunicación. Deben, nos dice, estar al servicio de la verdad, del bien y de la fraternidad natural y sobrenatural. Nos recuerda también la importancia de las nuevas tecnologías puestas al servicio de la sociedad, como vamos a ver estos días de la Semana Santa de una manera especial. Son los principios básicos del humanismo cristiano, al que está volviendo nuestra Europa, envuelta en turbulencias. Son los valores cristianos de solidaridad y respeto a los derechos de la persona. Las raíces sobre las que ha crecido nuestro continente, como espacio de libertad y cohesión. ¿Cómo hacerlo desde los medios? Con la búsqueda activa de la verdad, es decir, trabajando por una información verídica y auténtica, que sitúa los hechos en su contexto adecuado. El desarrollo tecnológico debe ser un aliado, nunca un obstáculo en la búsqueda incesante de la veracidad. Cada uno de nosotros tenemos un momento, una frase, una imagen de la Semana Santa que es única e irrepetible. Están grabadas a veces desde los recuerdos de la infancia, que es el mejor camino para llegar al misterio de la pasión. Es el horizonte en el que asoma la esperanza que todos buscamos, hasta en las peores circunstancias. Hacer visible lo invisible es el prodigio de la Semana Santa. Este año se ha cumplido el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Es el símbolo del abismo al que se asoma el ser humano cuando olvida el respeto a la dignidad de sus semejantes. Hay todavía lugares en los que se vulneran estos principios, pero sigue habiendo muchas más personas que luchan por defenderlos, como sucedió en los campos de exterminio. En uno de ellos murió la intelectual Edith Stein, canonizada por Juan Pablo II como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Judía, convertida al cristianismo, considerada patrona de Europa. Edith Stein eligió morir junto a su pueblo, mirando a Jesús en la cruz. Defensora de la promoción de la mujer, nos dejó testimonio que era el centro de la celebración de la pasión. El mundo está hecho de contradicciones, escribió. Pero al final nada quedará de estas contradicciones. Solo el gran amor permanecerá. ¿Cómo podía ser de esta manera? Esta es la gran esperanza que nos trae la Semana Santa. Esta Semana Santa. Muchas gracias.
el espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora proseguimos, después de haber escuchado este pregón de la Semana Santa, con nuestra sección informativa, que hoy nos lleva a la capellanía de nuestro complejo funerario de Torrero. Hablamos con Agustín Gabarre, diácono permanente y responsable de su coordinación. Muy buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Antonio. Bien, pues confinados en casa.
Confinados en casa, pero claro, atendiendo esta compleja labor que es la despedida cristiana de muchos hombres y de muchas mujeres. Muchos piensan que en estos momentos no se puede hacer una despedida cristiana, pero la verdad es que sí. ¿Cómo se plantea?
Pues después de que saliese publicado pues este Real Decreto último, la modificación en su norma de sanidad, que refiere pues al tema de los enterramientos, no se prohíbe el acompañar a las familias pues en este último momento, ¿verdad? Lo que no se puede hacer es una ceremonia con gente, con pueblo, pero es una despedida del difunto. De hecho, la ley, lo que nos dice la norma, es que se puede acompañar pues tres familiares, además del ministro que celebra, ¿no?
Un sacerdote o un diácono. O cada uno dependiendo de su confesión.
Exactamente.
¿Y esto a quién hay que pedirlo? Porque esto es una cosa muy 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 seria. ¿Esto hay que pedirlo directamente a la capellanía o hay que decirlo? Porque muchos ciudadanos no lo saben.
Claro,
a las funerarias.
Claro, es un servicio que normalmente ofrecen las funerarias y que pensamos que últimamente, aumentando el número de incineraciones y el número de inhumaciones que hay ahora, en el momento de punta, nosotros observamos que apenas se nos está avisando al obispado, a la capellanía, para acompañar en estos momentos. Nos extraña y consideramos que pues lo que hay que hacer es pedirlo. Los creyentes tenemos nuestro derecho, ¿verdad?, a poder despedirnos cristianamente de los difuntos, de los allegados, de los familiares, y lo que tienen que hacer es pedirlo como derecho que tienen, o bien a las funerarias o directamente pues a través de la capellanía, pues pedir este acompañamiento, que también observa el ritual de exequias, ¿no? Para casos extraordinarios y pues hacer celebraciones de este tipo de despedida pues sin pueblo, pero sí con los familiares más allegados o con las personas como establece la norma del ministerio.
En el caso de los enfermos de COVID-19 es algo más complejo, pero en otras diócesis, en otras ciudades, vemos que se está haciendo.
Sí,
aquí
hay
en nuestra comunidad.
Sí. Bueno, lo que establece tampoco, lo que dice la norma, no hay que incinerar. Lo que hay que hacer es que van en una bolsa estanca, de tal manera que este virus no se pueda propagar, y guardando las distancias que establece el propio ministerio, ¿no?, de separación pues con los familiares y el propio féretro, se puede acompañar. Sí que es cierto que el cementerio pues está haciéndolo a unas horas muy concretas para establecer los ritmos de que no coincidan familias y que no coincidan en los funerales personas, pero no hay ningún problema. Es decir, de hecho, en otras comunidades autónomas, el sacerdote o el diácono entra pues cubierto con sus máscaras, su forma, y entra directamente a las zonas donde están los finados y pues hace su bendición, su celebración, de tal manera que la familia pueda estar tranquila de que se hace una celebración cristiana a mínimos, porque sí que es cierto que no hay mucha participación, porque la norma lo dice así, pero garantizándonos que recibe pues esa última despedida que los cristianos hacemos a nuestros difuntos.
Muchísimas gracias, Agustín, y mucho ánimo con vuestro trabajo en este complejo funerario.
A vosotros, muchas gracias, José Antonio. Un saludo.
Una llamada de atención, es decir, personas que desgraciadamente han perdido a un ser querido, a un familiar, pidan y exijan a nuestras funerarias que esté allí un sacerdote, un diácono, para realizar esta despedida cristiana y luego, cuando se pueda, la misa funeral. Cambiamos de tercio, una mirada rápida a la misa dominical de la parroquia de Santa Engracia, donde no falta un tiempo para los niños. Hablamos con su párroco, Santiago Aparicio. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, José Antonio. Gracias por vuestra llamada y por vuestro servicio siempre.
Desde el primer momento del confinamiento y del estado de alarma, la parroquia de Santa Engracia ha seguido celebrando la misa diaria, un momento de adoración, y esta misa, que se retransmite a través de Facebook, del canal de Facebook de la parroquia, los domingos tiene un rincón para los niños. ¿Cómo está orientado?
Sí, nos parecía muy importante el poder acercarnos y estar cerca de quienes están cerca habitualmente de nuestros feligreses, y entre los que se cuentan muchas familias con niños. Y en este momento pues nos resultaba especialmente importante también para ellos darles un mensaje que les invitara a participar y que les invitara a ir más allá también de la celebración. Entonces, todos los domingos en la homilía hay un espacio pensado en ellos, en el que, además de traducirles el mensaje del Evangelio a su lenguaje, pues se les propone hacer un signo.
Por ejemplo,
un signo concreto.
Vamos al del domingo,
ejemplo,
de Ramos, venga.
Muy bien, pues para el domingo de Ramos les hemos hecho una invitación a que ellos hagan su ramo en las casas. ¿Cómo? Aprovechando materiales. A estas alturas muchas cartulinas ya se habrán acabado, pero seguro que todos tenemos brick de leche. Y con esos brick podemos hacer una estructura, unas ramitas, donde ir colgando, ir colocando unas hojas. Todos sabemos dibujar hojas en papeles de colores o con revistas, y ahí ir componiendo esa palma de olivo, esa palma con la que queremos recibir a Jesús. ¿Qué colgaremos? Pues podemos colgar chuches, es verdad, pero les hemos invitado también a los niños a que cuelguen sus compromisos, sus buenos propósitos para este tiempo que está siendo tan intenso, y fotos de los suyos, eso sí, sonriendo, porque así es como recibimos los cristianos a Jesús. Esta es la propuesta para este domingo. Iremos haciendo también propuestas para la Semana Santa, pues para que puedan participar y hacer. Al final, lo que vivimos en Semana Santa es que Jesús viene a ellos, a las familias, que su mensaje está, y queremos recibirle este año de manera distinta, pero
creo,
recibirle igual.
Creo que tenéis un tutorial en el Facebook de la parroquia, ¿nos recuerdas?
En Instagram. En el canal de Instagram.
En el canal de Instagram. ¿Nos recuerdas cuál es el nombre?
Hay que buscar Parroquia de Santa Engracia, y allí en el Instagram, que está también en... Bueno, lo más sencillo es en la página web. Entrar,
vale,
desde la página web, ¿sí? Que sí, es basilicasantaengracia.es, y allí están enlazados tanto el canal de Facebook como nuestra cuenta de Instagram, donde podrán consultar, pues podrán asomarse a nuestras celebraciones y a estas propuestas también. Al final, aunque hayamos tenido que cerrar una puerta, pues hemos querido abrir una ventana, en este caso en Internet.
Y ahí queda abierta. Muchísimas gracias, Santiago.
Gracias a vosotros.
Hemos recibido noticias de nuestra Cáritas diocesana. Su actividad en medio de la crisis del COVID-19 no solo no se detiene, sino que se dispara. Además de los programas de atención social a través de la Residencia de Mayores, Santa Teresa de Jesús o de sus centros Fogaral, San Carlos y San Nicolás, han realizado 900 atenciones personales que han requerido acogida, acompañamiento y asesoramiento. Muchas de esas personas han necesitado de Cáritas una ayuda económica urgente ante la falta de respuesta por parte de los servicios públicos u otras entidades. Recalco, Cáritas ha atendido en 2 semanas a más de 900 personas que no han obtenido respuesta. Además, ya está previendo las necesidades económicas y sociales que van a aparecer cuando desaparezca la emergencia sanitaria. Les invitamos a apoyar. Todo va a ser poco. Unos segundos de publicidad y después un panorama de la situación en todas las diócesis de Aragón con José María Albalaz.
El Espejo. COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú. En mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La comunicación de las 6 diócesis aragonesas no para. El responsable de la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón nos presenta qué es lo que está pasando y cómo se está viviendo. José María Albalaz, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Quizá podíamos empezar con un pequeño recorrido por las propuestas para vivir la Semana Santa, que están siendo muchas, el Pilar, Teruel... ¿Qué nos presentas?
Sí, cada diócesis está dándolo todo, nunca mejor dicho estos días, presentando una oferta alternativa, un servicio alternativo a los fieles. Empezamos por Zaragoza, por la Catedral Basílica del Pilar, que es el Pilar de Aragón, con unas celebraciones que va a presidir el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez Zamora, desde el domingo de Ramos a las 12 de la mañana, y luego pues continuará el Jueves Santo con la misa crismal a las 11, la misa de la cena del Señor a las 6 de la tarde, y luego pues los oficios el Viernes Santo pues a las 5 de la tarde, el Sábado Santo la vigilia pascual a las 10 de la noche y el Domingo de Resurrección a las 12, la misa de Pascua. Todo se podrá seguir en directo a través de la página web 24 horas con la Virgen del Pilar.es.
En Teruel nos presentan una alternativa, ¿no?
Sí, evidentemente en Teruel, además de las celebraciones propias que presidirá su obispo, don Antonio Gómez Cantero, la delegación de liturgia nos anima a orar en familia, no solo a su diócesis, sino a todos los fieles de Aragón, y para ello han preparado unos materiales muy pedagógicos, didácticos, que pretenden celebrar el misterio pascual sin salir a la calle. Y para ello nos ofrecen pues unos materiales muy sencillos que permiten vivir todas estas celebraciones de la Semana Santa pues de una manera digna, sencilla, pero por supuesto con un criterio litúrgico y pastoral que está adaptado a la realidad y a las circunstancias de las personas que en estos momentos pues lo que estamos viviendo.
Tenemos muchas historias personales y desde iglesiaenaragón.com se están contando, ¿no?
Sí, la semana pasada hablábamos de la puesta en marcha de una nueva sección junto al pueblo, en la que estamos dando cuenta del el servicio y lo que está haciendo la Iglesia en esta crisis. Mencionabas antes la labor de Cáritas, y en este sentido pues las historias no cesan. Además de la propuesta de sacerdotes al teléfono que se ha puesto en marcha esta semana para ayudar a las familias de las víctimas del COVID-19, la misa semanal también al cementerio de Torrero de Zaragoza por los difuntos que no están pudiéndose despedir, pero tenemos dos novedades fuertes esta semana. El diario de un confinamiento que recomiendo a todos nuestros oyentes, que está escribiendo desde el corazón de la residencia de ancianos de Nuestra Señora de Rodanas en Épila, don Eduardo Pérez Puello, párroco de Épila, y es una crónica en primera persona que muestra hasta dónde llega la entrega de aquellas personas que viven por y para Cristo, en este caso pues al servicio de sus hermanos. Están encerradas varias religiosas junto a los dos sacerdotes en esta residencia, atendiendo a los ancianos, algunas de ellas incluso afectadas también por el coronavirus, pero manteniendo en todo momento pues las restricciones y las necesidades de estos días, están junto a los residentes. Y por otro lado, yéndonos un poquito más lejos, pero que también muestra el servicio que presta la Iglesia en todo el mundo, no solo en nuestra tierra aragonesa, tenemos la historia en iglesiaenaragon.com.es de Sor Almudena Ríos, en este caso desde Tanzania, donde nos dice que allí es imposible el confinamiento, donde las casas apenas tienen un habitáculo para dormir, donde no hay agua corriente y hay que ir al río a buscar el agua si se quiere beber o asearse, y tampoco hay electricidad y por tanto no hay nevera, pues es imposible almacenar alimentos. Y nos aporta otra visión, ya que estamos tan apegados evidentemente a la realidad que nos toca vivir, pues de cómo afrontan esta situación en lugares con menos recursos que nosotros, desde el punto de vista de infraestructura, social, sanitario, pero siempre con la confianza puesta en Dios. Dice Sor Almudena Ríos, aquí es imposible el confinamiento, estamos en manos del Señor.
Muchísimas gracias, José María.
Muchísimas gracias a vosotros. Ánimo.
Y pues eso, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Les dejamos ya con servicios informativos, deseándoles una santa Semana Santa. No tengan miedo y síganla, como nos acaba de decir José María Albalaza, a través de 24 horas con la Virgen del Pilar.es. La próxima semana no tenemos programa. Volveremos a encontrarnos al viernes siguiente, el 17 de abril. Por supuesto, si Dios quiere.